Hola amigos de mi podcast, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me encuentro con un invitado súper especial, alguien a quien quiero mucho, no solamente porque es mi amigo a nivel personal y nos conocemos hace muchísimos años, sino que nos hemos vuelto a reencontrar con un tema que me ha ido como apasionando, a pesar de que él me regaña mucho, y vamos a hablar de ese tema. Él es Alfredo Arias. Él me ha metido, digamos, desde el año pasado, yo estoy desde octubre del año pasado más o menos, en una dieta cetogénica mejor conocida como la dieta keto. He rebajado un montón y yo he sentido el cambio en mi energía, he sentido el cambio en varias situaciones de mi cuerpo y de mi vida. Y entonces he querido compartir con él porque hay muchas personas a nivel internacional y en Panamá que están entrando en el movimiento de un estilo de vida, que así me lo vendió él, porque yo dije, ay, que es una dieta, yo no sirvo para hacer dietas, no sé qué historia, y él me dio tres vueltas, me metió en esto y ahora él es un coach certificado, ¿en cómo se llama?
Primal Health Coaching.
Hola, Primal, hola. Primal,
a todo el mundo,
¿qué?
A todos los amigos de Cibeles, hola.
¿Cómo se llama eso, Primal, qué?
Primal Health Coaching. Primal Health es como la institución más importante en los Estados Unidos en temas de alimentación keto, paleo, baja en carbohidratos y alimentación ancestral.
¿Qué es eso, ancestral?
Ancestral es tratar de imitar lo máximo posible a nuestros ancestros en la manera que ellos se alimentaban.
¿Como rinocerontes y eso?
No, no más que todo el Homo sapiens, el cavernícola, antes de nosotros, que, by the way, nuestros genes son exactamente iguales a los de ellos. Genes no han cambiado en 2.5 millones de años. O sea, la gente piensa que genéticamente nosotros somos diferentes y en realidad no lo somos. Entonces, por eso es que hoy en día hay tantas enfermedades genéticas y se debe a la alimentación que llevamos, básicamente.
Yo he pensado muchísimo y he visto, ¿cómo se llama el de Netflix, el documental?
The Magic Pill.
The Magic Pill. Lo vi.
Altamente recomendado.
Al final lo que yo siento es que hay demasiado cáncer, diabetes, demasiadas enfermedades.
No, y nuevas, el gluten free, los celíacos. Todo eso ha salido. Pero tú sabes que ahora mismo estaba leyendo que existen hay todavía, tú puedes alimentar al mundo dos veces con el trigo que existe.
El trigo actual.
Entonces se lo están metiendo a las medicinas, al champú, a la comida, a todo, porque hay tanto trigo en el mundo y soya que se lo meten a todo. Entonces, obviamente, digo, el cuerpo no está genéticamente preparado para eso.
¿El trigo es malo?
El trigo es malo.
¿Por qué?
Porque el trigo, primero que todo, no es un alimento que existe, que está disponible por cómo hemos ido llevando la civilización. Uh-huh. Y es una forma de energía rápida, pero la forma de energía natural del cuerpo es la grasa.
Okay.
Y el trigo se convierte en azúcar una vez te lo alimentas. Entonces empiezas a utilizar el azúcar como forma de energía y ahí tu páncreas empieza a producir insulina y la insulina es la hormona de la gordura. Ah, te quedaste pensando.
Oye, esto está...
Pero podemos hablar más de eso.
Eso está muy profundo.
Sí.
Quiero
sí.
Que me expliques qué finalmente es... No vamos a decirle dieta, vamos a decirle finalmente qué es el estilo de vida.
Ok, me encanta que cambiemos la forma de pensar. Como hablábamos en antes, yo fui obeso toda mi vida.
¿Cuánto pesabas?
Así que hablo con bastante conocimiento del tema. Llegué a pesar 429 libras.
¿Por qué pesaste esa cantidad?
Bueno, en mi casa me decían que era porque en mi familia había mucha tendencia a la gordura, pero al final los genes simplemente representan el 70% de lo que tú eres ahora mismo. O sea que el otro 30% puede ser modificado. O sea, la genética tuya, ya sea tu genética hereditaria, se activa con lo que tú te alimentas. Entonces, obviamente, yo me alimentaba muy mal. Yo no entendía por qué yo había empezado a engordar después de los 11 años sin parar. Y me decían, bueno, es que... ¿pero por qué tú engordas tanto? Bueno, porque tengo tendencia a la gordura, porque mi familia, por el lado de mi mamá, hay muchísimos gordos, y por el lado de mi papá también, puros gordos. Entonces,
¿tu papá era gordo?
Mi papá era gordo.
¿Tu mamá?
Mi mamá no, pero sus hermanos y mis abuelos también eran obesos. Entonces todo el mundo decía, bueno, pues entonces esa es la tendencia. Entonces estaba como castigado, como que esa era la cruz que yo tenía que cargar. O sea, ser gordo, o sea... Y
pero comenzaste a los 11 años, ¿en qué momento se fue poniendo esto más triste?
Fue una cuestión... Cuando entré obviamente en la pubertad, como a los 13 años, empecé a engordar y engordar. Y ahí eso no paró hasta los 31, 32 años.
Y tú, en todo este periodo que tu cuerpo iba pues subiendo de peso, ¿qué sentías tú en tu corazón? O sea, ¿tú te sentías friqueado?
Bueno, obviamente, imagínate un joven en los 80, donde
todo el mundo era pretty pretty.
Todo el mundo era pretty pretty. Y bueno, vino la época de ¿cómo se llama? De fitness y empezaba todo este movimiento. Pero bueno, más allá de eso, la parte emocional obviamente se ve muy, muy afectada porque no solamente en esos tiempos, bueno, no, en esos tiempos no existía ni la palabra bullying.
Ajá.
O sea que éramos víctimas del bullying, las personas obesas no eran bien vistas. Y yo creo que al día de hoy todavía las personas obesas no son más que todo vistas como personas que tienen una poca fuerza de voluntad. Que eso fue mucho de lo que también me inculcaron, como tú no tienes fuerza de voluntad, no puedes mantener una dieta. Entonces, obviamente, eso te va afectando tu autoestima y eso lo reflejas en tu entorno social.
Entonces, esto hasta los 30 y pico de años. A los 30 y pico de años, ¿qué hizo clic en ti? ¿Qué decisión tomaste?
Bueno, la decisión fue una decisión más que todo una intervención familiar porque ya...
¿Ah, sí?
Sí, yo estaba completamente... Mi obesidad era mórbica y al final, pues, o sea, ya obviamente ya... O sea, ya llegaba a pesar 429 libras. Ustedes entienden que ya después de eso... Lo que venía era cama, o sea, ya yo realmente no tenía mucha movilidad, mi calidad de vida era casi inexistente. Y bueno, mis papás decidieron operarme. En ese tiempo se estaba practicando una operación que se llamaba la banda gástrica, con mucho éxito en el mundo entero, así que yo me operé de la banda gástrica aquí con un doctor panameño. Uh-huh. Y la verdad que mis resultados fueron buenísimos, o sea, yo empecé a perder peso, y estuve flaco por 17 años casi, ¿no?
¿Y tú qué cambió en tu cabeza? Porque a veces escucho que la gente que se hace una operación de este tipo te vuelve flaco rápido, pero tu cerebro sigue queriendo,
bueno,
comida.
Sí, a mí me gustaba mucho esa operación porque esa era una operación que yo podía comer lo que me diera la gana y, ajá, después lo vomitaba. Así que...
Ok, pero ¿eso es parte de la operación o tú vomitabas?
Eso no era parte de la operación.
¿Y por qué vomitabas?
Porque bueno, porque estás restringido. O sea, la operación te fuerza a no poder ingerir todo lo que quieres porque es una banda que está en la boca del estómago tuyo que básicamente convierte tu estómago como un embudo. Y tú la puedes ajustar o desajustar, y cuando la tienes ajustada, obviamente no hay mucho, no mucho alimento cabe por ese espacio, ¿no?
Pero porque iba a vomitar, no entiendo esa parte.
Porque te atorabas.
Te, o sea, metía mucha comida.
Comías, okay. Comías y te atorabas, ¿no? Entonces yo en una sentada me podía parar, no sé, 10 veces a ir al baño.
A vomitar. Y eso no es una calidad de vida para nadie.
Eso no era una calidad de vida para nadie. Inicialmente, obviamente, yo prefería estar flaco, prefería vomitar a estar flaco, ¿me entiendes? Entonces, a estar gordo. Uh-huh. Así que eso continuó por 16, 17 años.
¿Vomitaste 16 años?
Sí.
¡Cállate! Quiero llorar, no puedo con
sí,
esto.
Sí, 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 sí.
Entonces, pasan todos estos 17 años, ¿te mantuviste flaco?
Me mantuve flaco.
Entonces,
me mantuve forzadamente flaco.
Okay. Y a punta de vomitadera también.
Y a punta de vomitadera.
Que no puede ser bueno para el cuerpo.
No era bueno para el cuerpo. No tanto porque, bueno, me dirán, ah, no, este man es anoréxico. No era tanto porque lo que yo vomitaba básicamente eran como buches. O sea, esa comida nunca caía en mi estómago.
Okay.
¿Me entiendes? Se mantenía entre mi esófago y la parte alta de mi estómago. Pero sí era malo porque obviamente estaba en un estado de desnutrición, ¿no?
Tiene que ser.
Sí.
Entonces, pasan todos estos años flaco, pero con este problema. ¿Cuándo tú tomas una decisión de que tú tenías que cambiar esto?
Bueno, yo empecé a ver que mi vida, o sea, se estaba afectando también. O sea, ya estaba empezando a tener problemas, todo tipo de problemas digestivos,
okay,
fuertes.
Ajá.
Ok, de los cuales no encontraban la solución porque iba a muchísimos doctores y bueno, todos me estaban medicando con diferentes medicamentos. Y mi relación familiar también se estaba viendo afectada porque obviamente a nadie le gustaba estar sentado en un restaurante o en la casa y que yo me parara 5 o 6 veces en una en medio de una cena al baño, ¿no?
Claro.
Pero en principio era el tema mío personal de mi salud, ya se estaba empezando a deteriorar, ¿no? Entonces yo me empecé a preocupar de que definitivamente yo tenía que tomar acción, tenía que hacer algo al respecto, porque no podía ser que yo me iba a mantener toda mi vida vomitando y pasando, viviendo en este... En,
el Niágara en bicicleta, sí, oye, qué desastre.
El plomazo este, ¿no? Pero bueno.
¿Qué hiciste?
Bueno, al final se me ocurrió la famosa idea y el concepto ese que se nos han dicho toda la vida: come menos y haz más ejercicio. O sea, okay, come menos, muévete más, de que es el concepto que todos conocemos. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo siguiente. Me voy a abrir la banda y voy a montar bicicleta. Voy a hacer mucho ejercicio. Entonces empecé a hacer 400 kilómetros de bicicleta a la semana. O sea, eso es un aproximado de 3 horas al día. 3 horas al día de martes a viernes. Y sábado y domingo entre 4 a 5 horas en la bicicleta.
O sea, ¿pedaleando 3 horas?
Pedaleando, sin parar.
Ok, yo haría eso, tuviera flaquísima. ¿Qué pasó en tu estilo?
Bueno, fui a donde mi doctor, le dije, bueno, ya estoy quemando 2.500 calorías al día, así que mi problema de calories in and out está solucionado, ábreme la banda. Y eso fue en principios de noviembre. A finales de febrero estaba pesando 70 libras más.
Pero eso es inentendible. ¿Why? ¿Qué pasaba?
Why, porque, o sea, lo que nos han dicho por el resto de nos han dicho toda nuestra vida es que el tema del sobrepeso tiene que ver con las calorías que tú consumes y las calorías que tú quemas. Uh-huh. Y esa es una teoría que es completamente fracasada. O sea,
¿por qué?
Porque las calorías, primero que todo, no todas las calorías son iguales. Uh-huh. Las calorías del azúcar son diferentes a las calorías de la grasa. Okay. O sea, por cada gramo de azúcar tú obtienes 5 calorías y por cada gramo de grasa obtienes 9 calorías. Pero más allá de eso, el tema de este tipo de alimentación y el tema de la alimentación que todos debemos llevar no es basada en calorías, tiene que ser basada en las calorías que tú consumes y las calorías que tú guardas, no las que quemas. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo se va acomodando. O sea, si tú le dejas de dar menos comida al cuerpo y empiezas a quemar más calorías, el cuerpo automáticamente se va reseteando a quemar menos calorías. Uh-huh. De la energía que, de la, o sea, el cuerpo se balancea y llega un momento en que por más que quemes, el cuerpo, el mismo metabolismo se vuelve lento, porque el cuerpo dice, este man, o sea, yo tengo que tener suficientes calorías. Uh-huh. Para aguantar lo que esta persona me está, o sea, el ¿cómo se llama? El ejercicio o la actividad que esta persona está llevando. O sea, el cuerpo mismo se va nivelando.
Entonces, tú estabas pedaleando como un demente, porque esto es una locura, 5 horas al día o 3 horas al día. Digo, hay gente que lo hace, o sea, eso no va a pasar conmigo. Y muchos quizás de los que nos están oyendo.
Bueno,
hay gente
yo los invito a los que están oyendo, y mucha gente se debe identificar con lo que yo estoy diciendo, porque obviamente, digo, la idea de todo esto es que la gente entienda que hay una solución y el ejercicio en exceso no es bueno. O sea, no es bueno, ¿me entiendes? Entonces, genera inflamación crónica y por eso es que tú a veces ves que este man estaba súper healthy, corría todos los días 40 kilómetros y le dio un ataque al corazón. Dicho sea de paso, mi papá falleció corriendo. Así que, ¿me entiendes? En 1983. Así que obviamente, digo, yo también te puedo hablar de ese tema y el ejercicio crónico excesivo es malo.
Y ya tú estabas haciendo mucho ejercicio, pero te estabas engordando.
Me estaba engordando haciendo ejercicios y tratando de comer saludable. El saludable ese que todo el mundo come aquí en Panamá, que voy a comer whole wheat. Ajá. Y me voy a comer en la mañana. Pero es que nada más me comí una granola con yogurt. Uh-huh. Ese saludable que al final, o sea, no tiene nada que ver con salud.
Ok. Ya, llegamos a un punto donde tú decidiste que algo estaba pasando con esto. ¿Cómo llegaste a la dieta, al estilo de vida keto o la dieta cetogénica?
Bueno, yo llegué al estilo de vida keto porque yo tengo un amigo mío que trabajaba conmigo, bueno, que es amigo y antes trabajaba conmigo, que fue uno de los precursores de la alimentación cetogénica aquí en Panamá. Y sigue siendo una de las personas definitivamente a la cual, digo, yo admiro muchísimo porque obviamente no puedo negar de que él es una parte importante de lo que ha pasado en Panamá. Y yo le pedí que me ayudara, pero bueno, yo me imagino que él en ese momento estaba en otro...
Comenzando lo suyo,
lo que sea, o sea, está ocupado.
¿Pero te llamó la atención por qué?
Me llamó la atención porque se parecía al Atkins.
Ajá.
¿Te recuerdas la dieta Atkins?
Sí, recuerdo, claro.
Entonces, obviamente, a nadie, y más a una persona que toda, como yo, que toda la vida ha luchado con temas de sobrepeso, le gusta la palabra dieta. Y el Atkins era una dieta donde tú podías comer lo que te la cantidad de carnes que te diera la gana.
Dije que Kentucky y eso. Entonces, o sea, normal. ¿Te acuerdas? Digo, sí, era Kentucky y todas esas cosas. Pero quizás era... Bueno, vamos al punto de qué es lo que es. Pero era mucha proteína.
Era mucha proteína. Y la proteína se convierte en azúcar también. Entonces, al final...
¿La proteína se convierte en azúcar también?
Sí, el cuerpo solamente puede metabolizar cierta cantidad de proteína. Esa es la diferencia entre esta alimentación... Uh-huh. Y la dieta Atkins, esta es una alimentación basada en los tres macronutrientes que existen, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que comemos 20 gramos de carbohidratos al día o limitamos los carbohidratos, no en cantidades, porque ahora les voy a explicar el tema de las cantidades, uh-huh, sino que limitamos nuestra ingesta de carbohidratos a 20 gramos de carbohidratos buenos, uh-huh, ¿ok? ¿Qué te quiero decir con carbohidratos? Bueno, por ejemplo, todo lo que es verde. O sea, uh-huh, todos los...
¿La lechuga tiene carbohidratos?
Sí, pero mínimo. El zucchini tiene mínimo.
¿Coliflor?
Coliflor, full. ¿Cómo se llama el otro verde? El que es como...
¿Como el arbolito?
Los espárragos, el arbolito verde ese. ¿Cómo se llama? Bueno, ese. Ese lo como bastante también. Y bueno, Brussels sprouts, todo lo que es verde, la coles de Bruselas, zanahoria no, pero al final puedes comerla, pero no, yo no...
Porque zanahoria tiene más azúcar,
porque
¿no?
Porque zanahoria es alta en azúcar, pero igual es un vegetal saludable.
¿20%?
20 gramos.
Perdón.
20 gramos de carbohidratos, proteína moderada.
Un momento, para la gente que bruta, no es tan... Ajá, yo iba a decir, me sacaste la palabra, como yo... ¿cómo puedo calcular de lo que estoy comiendo en un día, que es un... porque yo, mira, yo te digo la verdad, popa, yo no estoy para...
Bueno, te voy a decir rápidamente la regla de tres. Uh-huh. La regla de tres son carbohidratos, agarras tu mano y agarras, uh-huh, así con tu mano como si fueras un tractor. No, una...
Las máquinas que recogen peluchitos.
Las máquinas que recogen peluchitos. Agarras una... dos y tres porciones de carbohidratos, de lechuga o de lo que sea, sí, okay, de los carbohidratos.
Manotazos, digamos.
Tres manotazos de, okay, los carbohidratos que a ti, que son los aceptados, ¿no?
¿Los aceptados solamente son verdes o dónde más hay carbohidratos aceptados?
Bueno, existen carbohidratos en otros tipos de alimentos que nosotros comemos, uh-huh, como las nueces.
Okay.
Dicho sea de paso, el maní no es una nuez. Porque todo el mundo quiere. No, el maní es una legumbre.
Ok, no, pero espérate. Hay unos manís, y creo que hay uno que he encontrado en Panamá que tiene muy poquitos carbohidratos y cero sugar. Pero hay otros que si lo miras atrás, porque hay que aprender a leer atrás, ¿cierto?
Sí, hay que aprender a leer los
macronutrientes. Tiene un montón de carbohidratos.
Sí, pero los maní no son. Bueno, yo no como maní. Además es porque no...
No te gusta, pues.
Bueno, no es una legumbre en realidad, pero... ¿Sí? Bueno, tiene un montón de otros nuts que puedes comer. Por ejemplo, hay una lista que eso está disponible en el internet. De
sí, es fácil buscar, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, las que menos carbohidratos tienen son las nueces, uh-huh, ¿ok?
¿Almendras?
Las macadamias.
Macadamia.
Y las Brazilian nuts, que son las grandotas, las, uh-huh, que son, esas son las que son las tres que menos carbohidratos tienen. La nuez con los pistachos son de las nueces con más, de los nuts, con más altos carbohidratos.
¿Almendras?
Perdón, las almendras. Las almendras, okay, y los pistachos son los que más carbohidratos tienen.
Pero se pueden comer si vamos...
Si lo puedes comer, okay, si vas sumando, ¿me entiendes?
¿Qué más tiene carbohidratos?
20 nueces tienen 5 gramos de carbohidratos. O sea que es muy, okay, poco, sí.
¿Qué más tiene carbohidratos bueno?
Hay un montón de vegetales verdes que tienen carbohidratos, uh-huh, buenos que nosotros podemos comer. Y hay algunas frutas que también, okay, son bajas en carbohidratos.
¿Cuáles?
Que, por ejemplo, todos los frutos rojos.
¿Fresas?
Las fresas, las moras, los raspberries, eso se puede comer.
Ok, ya esa es la parte de carbohidratos. Okay. Hablamos de porcentaje, ¿cuánto me dijiste? Si los dividimos en tres.
20 gramos de carbohidratos.
Ok, proteínas.
Proteínas, las proteínas moderadas.
¿Qué significa moderado?
Moderadas es tres dedos, así. Ajá. Tu mano.
¿Tu mano con tres dedos?
Tu mano con tres dedos. Este es el tamaño de proteína.
Es un buen pedazo de pollo, pedazo de carne.
Es un buen pedazo de pollo, un buen pedazo de carne, un buen pedazo de pescado.
¿Salmón?
Salmón, mucho. Salmón es muy bueno porque es alto en grasa. Langosta, cualquier tipo de proteína.
Ok, cualquier tipo de proteína, llevamos un buen porcentaje ahí. Sí. Eso lo podemos mezclar entonces con nuestros verdes. Y hay algo muy importante en la dieta, en el estilo de vida keto, y es las grasas. Cuando escuchamos grasas, ¿por qué nos da miedo escuchar grasas?
Bueno, porque desde 1980, que salió la famosa pirámide alimenticia, en los Estados Unidos empezaron a ver que empezaron a relacionar el colesterol, uh-huh, okay, con problemas cardíacos. Y de ahí empezó todo el tema de satanizar las grasas, pero a través de los años se ha descubierto y se asevera en miles de estudios que, primero que todo, el colesterol no es malo.
Estudios muy serios.
Muy serios, sí, estudios muy serios que hoy en día están disponibles para todo el mundo. Y que los niveles altos del colesterol ya casi no tienen nada que ver con los problemas cardíacos. Que lo que tiene que ver con los problemas cardíacos es la oxidación de las arterias, y eso se genera no necesariamente por el colesterol alto. Entonces, okay, las grasas, además de eso, obviamente asumían que la grasa era el causante del sobrepeso de que estaba viviendo los Estados Unidos. Entonces nos hicieron una nueva pirámide alimenticia, donde, si ustedes la ven, pueden ir al internet y verla. La parte más grande de la pirámide era que nosotros deberíamos de comer la mayor cantidad de granos, pastas y harinas al día. Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Estados Unidos siguió gordo.
No solamente siguió gordo, sino que estamos viviendo la epidemia más grande de la historia de la humanidad en temas de obesidad, en temas de, hoy en día, por cada dos personas, una es diabética en los Estados Unidos. Y bueno, nadie perdió peso, todo el mundo se engordó más, más, y al final, bueno, o sea, es un sistema fracasado.
Entonces, ¿dónde entran las grasas? ¿En qué?
La grasa, que es el tercer macronutriente. Recuérdense que estamos hablando de azúcar, de los carbohidratos, y dentro de los carbohidratos, como macronutriente, están las azúcares. Uh-huh. Y eso es bien importante que lo sepan, porque la gente dice, bueno, pero una cosa es el carbohidrato y otra cosa es el azúcar. No, azúcar es carbohidrato, uh-huh, y el carbohidrato se convierte en azúcar cuando llega a la sangre.
Okay. That's it. Y por eso que ahora vamos a hablar de los no en keto.
Exactamente.
Pero vamos a la última, que es la grasa, que es lo más...
¿Por qué ese
la
es grasa, el tercer macronutriente?
La grasa buena es importante.
Nosotros, o sea, primero que todo, nosotros no comemos ni recomendamos, y aunque tú no hagas keto y estés escuchando este podcast, llega a tu casa y bota todos los aceites vegetales.
Todo eso que compramos, dije, ¿cómo es? ¿Canola?
Canola, oil, girasol, toda esa vaina.
¿Por
bótala.
¿Qué son malísimos?
Porque están oxidados, no son aceites que el cuerpo está acostumbrado a...
Veneno.
Sí, es básicamente veneno, y realmente son agentes cancerinógenos.
¿Cuál aceite podemos comer?
Yo cocino con aceite de coco. Uh-huh. Puedes cocinar con grasa normal, la grasa que cocinaban nuestros abuelos.
¿Cuál era la grasa esa?
La grasa de puerco, la grasa que salía, la grasa de la comida.
Ok, grasa, que no cocino, tienes que explicar.
Grasa, aceite de coco, grasa y aceite de oliva.
Ok,
mantequilla full.
¿Por qué la mantequilla es
mantequilla
buena?
Mantequilla no, margarina sí. Porque es una grasa buena.
De la mantequilla, margarina no.
Margarina no, margarina sí, margarina no.
Entonces, es mantequilla, el aceite de oliva, aceite de coco...
Aceite de almendra.
¿Dónde más hay grasas buenas? Sabemos que el aguacate es buenísimo.
El aguacate es buenísimo.
Es uno de los principales en keto, ¿no?
Sí, comemos mucho aguacate.
Ok. ¿Cuál es un no? Y después del no, quiero que me digas, porque la gente dice, es que, ay, pero no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. ¿Cómo sí puedes vivir una vida buenísima, porque lo estamos viviendo, y puedes salir en paseos, te puedes ir para la playa, puedes salir a comer a restaurantes? No es de que, ay, que mi vida es una desgracia. No. Vamos a hablar de que no se puede. Vamos a hablar de dos cosas. Pasta, arroz, panes.
Okay. no puedes comer ningún tipo de grano, maíz, pero a mí no me gusta decir no puedes comer porque no quiero que lo tomen como una dieta, porque es un estilo de vida. Entonces, utilizar esas palabras son como un poco agresivas, pero yo diría que primero yo te quiero decir por qué no los debes comer.
¿Por qué?
No los debes comer porque, como hablábamos en antes, pertenecen al grupo de los carbohidratos, y lo que queremos hacer en este tipo de alimentación es dejar, es tratar de que tu páncreas produzca la menos cantidad de insulina. Mientras que tú produces insulina, primero que todo estás exponiendo a entrar en una, en convertirte en resistente a la insulina, que es la fase anterior a la diabetes, ¿ok? Y segundo que todo, nunca vas a poder accesar tus depósitos de grasa. Okay. El cuerpo puede acumular, y quizás, si me siguen lo que yo estoy tratando de explicar aquí un poco, que es el core de la realidad de por qué debemos alimentarnos de esta forma y por qué no debemos comer granos, es porque el cuerpo, fíjate la locura esta que uno no sabe. Tú sabes que el cuerpo puede acumular infinita cantidad de grasa. O sea, tu cuerpo está hecho para consumir grasa. O sea, la forma energética natural de tu cuerpo es la grasa.
O sea, es lo que te da energía.
Eso es lo que te da energía. Por eso que tu cuerpo puede acumular infinita cantidad de grasa. O sea, si tu cuerpo no estuviera hecho para utilizar la grasa como forma de energía, no la acumulara para utilizarla.
Okay.
Lo que pasa es que como nosotros nos alimentamos altos en carbohidratos o altos en azúcar, nuestro cuerpo tiene que quemar ese azúcar primero, ¿me entiendes? Antes de ir a utilizar la grasa como forma de energía.
A ver si entiendo.
Pero tú, o sea,
tu cuerpo tiene que ir a quemar, porque el cuerpo quema.
El cuerpo, si el cuerpo, el cuerpo, o sea, el cuerpo tiene que necesita energía para funcionar.
¿Okay?
Hay dos formas energéticas, el azúcar y la grasa. That's it. Esas son las dos formas energéticas. La preferida por el cuerpo es la grasa, comprobado por 2.5 millones de años de historia, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo siempre ha preferido la grasa. Por eso que el cuerpo puede acumular infinita cantidad de grasa, ¿me entiendes? Pero el cuerpo no puede acumular infinita cantidad de azúcar.
Okay.
¿Me entiendes? ¿Qué hacemos? Entonces, como nosotros estamos en el modo de energía a través del azúcar, nosotros nunca accesamos nuestros depósitos de grasa y los utilizamos como forma de energía, ¿entendiste? ¿Por qué estamos gordos?
Sí. La idea es que el cuerpo vaya y agarre la grasa, pero como hemos comido tanta azúcar, el cuerpo
ahora mismo prefiere el azúcar.
Va primero azúcar.
Sí, el cuerpo prefiere el azúcar. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer aquí? Estamos tratando de resetear nuestro cuerpo a que utilice como forma preferida de energía la grasa.
Okay.
Entonces, por eso es que por eso es que te digo que no me gusta decir no puedes comer esto. Te estoy diciendo por qué no lo debes comer. Porque mientras que tú comas granos, que dicho sea de paso...
Granos, defíneme granos.
Digo, maíz, poroto, lenteja, trigo, soya, ¿me entiendes? El grupo de los granos.
Y ahí entra el arroz.
El arroz.
Las pastas.
Ah, se fueron un montón de gente del podcast.
No, escuchen. El arroz, las pastas, y le vamos a dar opciones también de cosas que puedes sustituirla.
Sí, sí, sí.
Pastas y pan.
Pastas y pan.
Pero hay pan que se puede hacer con harina de almendra.
Sí, podemos utilizamos la harina de almendra, la harina de coco y otros tipos de harina que son, que tienen bajo nivel de carbohidratos y que son muy altos en nutritivos. By the way, los granos son no son nutritivos, son bajos en nutrientes.
Los porotos y eso.
Todo eso no tiene ningún, eso es pura azúcar. Eso a los 30 minutos que tú lo comes se convierte en glucosa y tu páncreas está produciendo insulina para sacar esa glucosa de la sangre y llevarla a las células, y ya tus células no aguantan más insulina porque comes carbohidratos todo el día. ¿Qué haces? La llevan a los músculos y al hígado en forma de glicógeno, pero ahí solamente podemos acumular 2.000 calorías. En guess what, ¿qué es lo que pasa con el resto? Se convierte en grasa.
Porque la gente a veces...
Entonces,
nos criaron que la lenteja era buenísima para la fuerza y la energía, y al final de la historia eso también se convierte en azúcar.
En azúcar.
Aquí el gran enemigo es el azúcar.
El gran enemigo es el azúcar.
Estamos muriendo por la cantidad de azúcar.
Por la cantidad de azúcar que comemos.
Ok, las frutas. Hablemos de las frutas, por favor.
Las frutas son altas en azúcar.
Piña, melón, ¿qué onda
mucha
con
azúcar,
esas cosas?
Mucha azúcar, mucha azúcar, mucha azúcar. Pero igual, es un azúcar con menos valor glucógeno, o sea, que el azúcar procesada,
refinada,
pero sigue siendo azúcar. Al final, nuestros ancestros, okay, no comían fruta todo el día. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo la otra vez conversaba con mi esposa y yo le decía, ¿tú puedes creer que ahora mismo en Londres, que está a 30 grados bajo cero, la gente se está congelando, uh-huh, se pueden comer un guineo? Una fruta, no, tropical.
Ajá.
O sea, esa fruta no nació en Londres. Uh-huh. Esa fruta, por la civilización, nosotros hemos ido llevando al cuerpo a comer cosas que nosotros no estábamos listos para comerlas o tenerlas disponibles todo el tiempo. Entonces ahora tú puedes comer, tú vas a cualquier chinito y encuentras unas frutas que no son ni siquiera de Panamá y te las comes, o hay mango todo el año, o, ¿me entiendes? Cosas que realmente...
¿Mango verde?
Sí.
Bueno, ¿tiene azúcar?
Debe tener menos azúcar que la
que el otro.
Que el otro, sí.
De las frutas que hablamos, y qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando te das esas ganas de comer algo dulce.
Fresas con crema son deliciosas.
Fresas con heavy cream, que es crema, sí, batida. Sí, sí. La crema batida tiene cero carbohidratos y cero azúcar. Explícame eso. ¿Cómo así? Leche, háblame de eso.
La leche no la puedes comer porque no tomamos leche. Porque a mí me fue muy fácil con la leche porque yo no puedo comer lactosa y soy alérgico a una ¿cómo se llama? Una proteína que está en la leche, que se llama caisina, entonces, uh-huh, no, pero igual, o sea, la leche es alta en lactosa, que es pura azúcar.
Okay,
entonces tomamos crema de leche, que es diferente, pero no leche ideal. La crema de batir.
O sea, la crema esa deliciosa espectacular.
Esa es la que utilizamos para el café y ese tipo de cosas.
Ok, en esa crema... Ah, porque ojo, si tú vas a tomar un café, por ejemplo, yo lo que hago es que tomo el café con la crema, el whipped cream, que se llama, lo metes en la batidora, el café ya hecho con la crema esta, la crema... Uh-huh. ¿Cómo se llama la crema esa? Esa crema. Y te hace un cappuccino delicioso.
Te hace unos cappuccinos deliciosos.
Entonces, estamos hablando frutas... Fresas y frutos rojos, ya lo dijiste. Al final, ¿por qué tú crees que hemos llegado a esto y que no va a ser una moda?
Mira, no va a ser una moda porque es una alimentación que no nació como una moda. O sea, nació de la ciencia.
Okay.
O sea, nació de entender hace más de 60 años de que, de que la alimentación correcta era una alimentación alta en grasa. Y está más que comprobado que esa es la energía... que el cuerpo requiere, ¿me entiendes? Por eso que acumulamos grasa, porque el cuerpo dice, voy a acumular la grasa para poderla utilizar después, ¿me entiendes? El tema es que nunca llegamos allá por el tema del azúcar, pero al final, este es un tipo de alimentación que se hizo muy popular y que hoy en día ha regresado, porque no es que la inventamos.
¿Y cuál es la diferencia con Atkins?
La diferencia con Atkins es que la proteína es moderada, porque la proteína se convierte en azúcar también. El cuerpo solamente puede metabolizar cierta cantidad de proteína. Pero al final... Es un tipo de alimentación que se empezó a usar hace 50 años para combatir los ataques de epilepsia.
Exactamente.
Bueno, y tú y yo conversábamos en antes que tenemos una amiga en común, sí,
que el hijo
lo llevó al mejor doctor de Nueva York, y cuando regresó con una dieta keto.
Una dieta keto cetogénica para bajarlas. Sí. De ahí salió porque baja las convulsiones, sí, de los niños y adultos.
Porque les explico, porque el cerebro es 70% grasa y cuando estás en ketosis, que es cuando tu hígado empieza a producir ketones, que es la grasa en forma de energía, tu cerebro empieza a funcionar belleza. Porque tu cerebro empieza a utilizar los ketones. Okay. Entonces tu cerebro, que es 70% grasa, funciona mejor con la energía de la grasa.
Por eso que estoy más inteligente que nunca.
Por eso que está más inteligente. Por eso es que yo, por ejemplo, que tenía ADD, ya tengo muy poco ADD, puedo mantener una conversación fluida como esta. Uh-huh. Antes me perdía. Ahora puedo agarrar mi celular, ver un mensaje y seguir hablando del tema.
Hemos avanzado.
¿Me entiendes? Y por eso es que los niños que tienen problemas de epilepsia y etcétera, la utilizan. También es una alimentación que se está utilizando mucho para los pacientes de Alzheimer.
Sí.
Muchísimo. Inclusive, hay varios libros que han salido últimamente que han determinado que parte de las razones por la cual por la enfermedad del Alzheimer es por los granos.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Ahora, yo estuve en Los Ángeles, en California, en una conferencia médica que se llama Metabolic Health Conference, y era en el hospital, en el Mount Sinai Hospital, y estaba el doctor Peter Motter, que escribió un libro que se llama Cerebro de Grano, que es un bestseller y que explica cómo realmente los granos nos hacen daño, y sobre todo a toda esa gente que tiene Alzheimer y que es básicamente por el exceso de granos.
Ok, para finalizar, hay algo muy importante. La dieta, el estilo de vida keto, cetogénicamente hablando y etcétera, tú tienes que estar en cetosis, ¿se le llama así? Cetosis para quemar.
Bueno, nosotros dentro del paraguas de bajo en carbohidratos, porque los que están escuchando este podcast, quiero que se enteren de la primicia, todo va a ir hacia low carb.
Exacto.
El mundo está yendo hacia bajo en carbohidratos. Y era lo que tú y yo hablábamos antes. No es lo mismo cuando ustedes van a la farmacia de Arrocha y ven un chocolate que dice sugar free, no es lo mismo sugar free que low carb.
Exacto.
Recuérdense que les expliqué antes que las azúcares son parte de los carbohidratos. Entonces busquen productos que digan low carb. El mundo entero está yendo hacia productos low carb. Así como hace 30, 40 años fuimos hacia low fat y los resultados fueron los que hoy día tenemos. Hoy el día el mundo está yendo hacia low carb. Entonces,
¿cómo nos medimos la cetosis? Saber que estamos haciéndolo bien.
O sea, ok, entonces lo que te quiero decir con este tema antes que me pierda, Isibeles.
¿Te volvió la IDD o qué?
No, ok. Porque voy a llegar al punto,
tú dale,
tranquilo.
Tú dale.
Yo con mucho esfuerzo llegaré al punto, ok. Mentira.
No puedo contigo.
Al final, ketosis, la dieta o cetosis, está bajo el paraguas de las dietas low carb. Uh-huh. Bajas en carbohidratos. Ahí tenemos. Tenemos por ejemplo la dieta paleo, uh-huh. Okay, tenemos otro tipo de formas de alimentarse, pero la dieta keto, la diferencia entre la paleo y la keto y las otras dietas low carb es que nosotros nada más comemos 20 gramos de carbohidratos para poder entrar en ketosis, en el fat burning mode, en el modo de quemar de grasa.
Quemar grasa
cuando estás
volando, quemando,
durmiendo, bien. Lo que sea, siempre vas a estar burning fat.
Okay. ¿Cómo lo mido?
Lo mides porque lo puedes medir por la sangre o por la orina.
¿Cómo se hace eso?
Y por la orina ahí venden unos strips que te dan, tú los metes en la orina y te dan los colores.
Sí, es fácil.
Lo puedes medir por el aliento también. Nosotros, meter la primicia, nosotros estamos abriendo una tienda aquí en Panamá y vamos a vender todo este tipo de cosas.
Sí, ¿qué se llama?
Di
el nombre, oye.
Bueno, se va a llamar Low Carb Panamá.
Ok.
Low Carb Panamá. Y va a ser para todas las personas que quieran alimentarse bajo en carbohidratos, vamos a tener todo tipo de productos, desde panes, vamos a tener
panqueto delicioso.
Panqueto, panes, postres, snacks, chocolates.
El chocolate, el dark, yo compro, mira, yo sé que es el 90% de dark, cuando tú lo ves, el Lindt.
Lindt tiene uno, sí, tiene sus carbohidratos, pero nosotros vamos a traer algunas marcas que son endulzados con monk fruit y endulzados con stevia y con ciertos endulcorantes que son... Que
mejores.
Son, sí, que tienen bajo nivel glucémico.
Ok, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me mido cómo estoy con los ketones y todo esto, con el strip ese, que es un palito, porque yo creo que la gente sepa que no es nada complicado, ¿no? Te meten un montón de palitos, un precio súper barato, tú orinas en el palito, y el palito tiene colores, y ahí en el mismo paquete te va diciendo...
Más oscuro se va poniendo más.
Pero también es a través de la sangre, una cosita, un aparatito que hay, pero al final la idea es que lo hagas lo más fácil posible.
Exactamente.
No que se enrede la gente, ¿no?
No que se enrede la gente. Entonces, yo lo que te quería comentar con ese tema es que al final la dieta low carb, la dieta keto, es una dieta que debes comer no más de 20 gramos de carbohidratos al día. Okay. Y ya te expliqué que dependiendo del tipo de carbohidrato, así mismo la cantidad. Así que no es que vas a estar pasando hambre ni nada de eso.
Es que
y
uno
eso
se
es
le
muy
quita
importante.
El hambre.
Sí, uno se te quita el hambre porque las grasas dan una sensación de saciedad.
Oye, los huevos son muy buenos también.
Los huevos es una super comida y son
muy completa.
Los quesos son también buenísimos. Puedes comer todo tipo de quesos. Y con eso puedes preparar un montón de comidas. En el internet, nosotros tenemos una página que se llama KetoShopPTY.
@KetoShopPTY en Instagram.
En Instagram, síganla. Ahí van a ver algunos tips, van a ver algunos tipos de comida, van a ver algunos postres muy ricos. Porque cuando yo empecé a hacer esto, digo, yo tengo la bendición de que mi esposa cocina muy rico. Y al principio, los primeros días, obviamente tu cuerpo te empieza a pedir azúcar desesperadamente, entras en lo que se llama el keto flu, que es como que se te bajan un poco las defensas porque te hace falta el azúcar. Ahí lo que se recomienda es mucha hidratación, pero a la vez, si puedes conseguir, por ejemplo, que fue lo que hice yo, los suplementos de las cosas que tú más que te dan mayores cravings, que son, por ejemplo, el pan, algo de postre,
quiero pan.
Sí, entonces tú puedes comprar pan de almendra, puedes comprar postre, cupcakes, hay un montón de...
Y saben deliciosos.
Son tan ricos como los... Inclusive a mí me gustan más. O sea, ya yo tengo muchísimo tiempo que no como pastas ni nada de eso. Pero nosotros vamos a traer una línea de pastas bajas en carbohidratos, vamos a traer pan de pizza, vamos a traer un montón de cosas.
Y los tacos estos que son como para hacer tacos, pero son como de queso.
Sí, vamos a traer los tacos, vamos a traer un montón de cosas.
Ok, ¿dónde te pueden conseguir si alguien quiere que tú le hagas el coaching como hiciste conmigo? Y con mi hermano que está flaquísimo.
Yo no estoy haciendo one-to-one coaching.
¿Cómo así?
No.
Yo haciéndote la promoción y tú denegándote.
Sí. Bueno, yo quiero realmente, si Vélez, o sea, yo lo que el plan mío de vida con este tema de la alimentación cetogénica o la alimentación baja en carbohidratos, que dicho sea de paso, por ejemplo, aquí en Panamá, que tenemos un alto nivel de diabetes, los diabéticos necesitan comer bajo en carbohidratos, así que mi plan de contribuir un poco con la... ¿Cómo se llama? Con Panamá, es tratar de estoy creando como una charla donde cuento un poco lo que ustedes han escuchado, la historia de mi vida, y explico lo que es la alimentación y los beneficios que puedes obtener alimentándote de esta forma. Y eso lo voy a hacer realmente gratis. O sea, eso yo no lo voy a hacer. Buenísimo. Y porque yo no tengo el tiempo de one on one. Y sí, obviamente, pues, o sea, la parte que más me interesó a mí del negocio es la parte de conseguir productos, traer productos al mercado que sean bajos en carbohidrato. Entonces, pero aquí en Panamá hay varios coaches que se dedican a... Está Jay Matos, está Stephanie de Vive Keto.
Y que son gente que están certificadas.
Son gente que están certificadas y que sí tienen un programa de coaching que yo se los recomiendo.
¿Dónde te pueden seguir a ti en redes?
A mí me pueden seguir en KetoShop, arroba KetoShop PTY. Y bueno, mis redes personales que son arroba PopaCoach.
PopaCoach, así Popa mismo. Coach. Y entonces, bueno, yo creo que para cerrar un poco vamos a estar esperando tus charlas. La gente no sabe, y tú más o menos, pero tú vas a estar dando unas charlas en línea donde la gente va a poder meterse.
Las vamos a dar en línea, queremos ir a las universidades, queremos ir a las empresas que nos llamen para que les hablemos a los empleados de las empresas y demos la charla.
Excelente. Bueno, ya lo saben, esto fue hablando un poquito de lo que es el estilo de vida keto, la dieta cetogénica, como le dicen, no queremos decirle dieta, pero es un estilo de vida y está comprobado que tu cuerpo lo va a agradecer, tu vida lo va a agradecer, tu vida familiar, tu vida personal, te vas a sentir mucho mejor. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos y escuchamos en el próximo podcast.